Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
El sospechoso del asesinato de una mujer en una vivienda de Almería ha intentado suicidarse arrojándose con su vehículo por un barranco en las inmediaciones de la localidad de Pechina. El hombre de unos 60 años, al igual que la víctima, ha sido atendido por un equipo médico y trasladado a un centro hospitalario. La mujer ha sido hallada sin vida en su domicilio después de que una vecina alertara al escuchar gritos. Las primeras pesquisas apuntan a que ha sido apuñalada. También en Almería, dos personas han fallecido esta tarde en un accidente de moto que ha tenido lugar en la A7. El siniestro se ha registrado al salirse de la vía la moto que ha chocado contra el quitamiedos. Por otra parte, el pacto sobre el convenio colectivo del metal en Cádiz entre UGT y la patronal aleja la huelga indefinida que había prevista si no se llegaba a un acuerdo. La Junta se ha felicitado por el entendimiento, aunque el sindicato Comisiones Obreras se ha desmarcado y no firma el documento. Su dirigente Pedro Llorén no descarta incluso acudir a los tribunales de justicia.
El convenio, si ha mejorado en algo, ha sido gracias a Comisiones Obreras, haciendo valer temas que considerábamos fundamentales. Tendremos que analizar documento íntegro. Seguiremos desde Comisiones Obreras trabajando y analizaremos las cuestiones que sean lesivas y le haremos frente judicialmente.
Un sacerdote de Burgos ha ingresado en prisión como supuesto autor de un delito de exhibicionismo. Al parecer engañaba a menores de edad haciéndose pasar por una mujer y obtener así imágenes íntimas de sus víctimas, cuyo número se desconoce por el momento al mantenerse abierta la operación. El arzobispado de Burgos ha ofrecido su total colaboración con las autoridades y ha ordenado el procedimiento de investigación previa que incluye la suspensión cautelar del ministerio sacerdotal. Por otro lado, más de 500 personas han sido asesinadas tras abrirle fuego cuando acudían a los puntos de recogida de alimentos en Gaza desde que comenzaron los repartos de ayuda controlados por Israel. De los 30 muertos registrados este viernes en toda la franja, dos eran niños fallecidos por inanición. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado que el sistema de ayuda impuesto por el gobierno de Israel, al margen de la propia ONU, conduce a la población civil hacia zonas militarizadas inseguras. Guterres mantiene que Israel está violando el derecho internacional.
Cuando hay una violación de este derecho internacional, hay que rendir cuentas por ello, y es lo que pedimos a Israel. Necesitamos un alto al fuego en Gaza inmediato, que libere también a los rehenes. El problema de la distribución de la ayuda humanitaria pues tiene que ser solucionado. No tenemos que encontrar soluciones imaginativas, tenemos que encontrar soluciones viables.
En cuanto al tiempo, mañana sábado tendremos cielos poco nubosos, levante fuerte en el estrecho y temperaturas en ligero ascenso. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso por la ola de calor desde el sábado hasta el martes. Será especialmente intensa por las noches, ya que las temperaturas no bajarán de los 25 grados en puntos de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, como ha explicado el delegado de la AEMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
Es una noche muy calurosa, es una noche, bueno, se puede poner concepto de tórrida, pero en fin, 25 grados. Es una temperatura bastante alta, ¿no? No bajar el termómetro, tener empezar el día con 25 grados, pues evidentemente pues se llega a valores altos, como pueden ser los 43 o 44 grados, ¿no? Las noches son muy cortas, evidentemente, al ser las noches cortas, no da tiempo a que la atmósfera se enfríe, ¿no?
A esta hora tenemos en Jaén y Sevilla 34 grados, en Córdoba 32, en Cádiz y Huelva 28, en Granada y Almería 27 y en Málaga 26. Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Eres virgen?
¿Y sabes tú a quién ha ido a Torremolino?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano. 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Días de verano.
El espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana. Ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música, gastronomía y, por supuesto, actualidad. No te pierdas la mejor guía radiofónica para disfrutar del verano.
Días de verano, los fines de semana, desde las 9 de la mañana, con Rafa Cremades y David Hidalgo.
Este verano, mójate con Canal Sur, la radio de Andalucía.
Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio, desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. Todo listo para hacerte pasar una velada inolvidable recordando lo mejor de la noche más hermosa. Iniciamos esta tanda veraniega para refrescar las madrugadas, las noches y las madrugadas, porque estaremos hasta las 3 de estos veranos tan calurosos que, no sé si padecemos, sufrimos, gozamos, disfrutamos, en fin, depende del punto de vista de cada uno, ¿verdad? Vamos a abrir este paréntesis de 240 minutos con la idea de que te vadas y desconectes de todo lo ocurrido a lo largo de la semana pasada. Ya dijimos adiós a una temporada, volveremos justo, quiero recordar que el primer fin de semana de agosto, así que hasta que llegue ese momento iremos picoteando a lo largo de estos meses anteriores y recordando algunas de las secciones que han formado parte de la noche más hermosa. Empezamos por la presentación del equipo técnico y los colaboradores que intervienen, además de contarte en esencia los contenidos de una noche que va a estar plagada de misterio, de historia, de ciencia y también de crecimiento personal. Vamos a aprovechar también para, llegado el momento oportuno, ir desvelándote alguna de las intenciones de la próxima temporada. Pero para eso queda todavía tiempo. Ahora iniciamos con bastante cariño y con intención de disfrutar contigo este espacio que se llama así: Lo mejor de la noche más hermosa. Y un infatigable, digamos, que nos va a acompañar también este verano en la realización, en la dirección técnica, Juan Carlos Varas. Sin él, pues todo esto no sería posible. Él es responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído. Y en los contenidos de hoy van a aparecer José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. Con ellos vamos a hablar de la reconstrucción y de los enigmas de la Catedral de Notre Dame. Estaremos en Almería en torno a un asesinato, el de una enfermera británica, la crónica negra de esta localidad. Estará presente esta noche y viajaremos por el universo para conocer algo más de la energía oscura, la gravedad y la extensión del universo. Por último, el broche de oro lo pone Cristina Vázquez, hablando de la gestión del ego. Y ya solo falta lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido, por lo que te damos la bienvenida recordándote que tienes también en este mes de julio, bueno, finales de junio y julio, a tu disposición diferentes vías de comunicación. La idea es que contactes con la noche más hermosa y a la vuelta, pues me encantaría poder oír esos mensajes, esas sugerencias, propuestas, críticas también, ¿por qué no? Y lo puedes hacer a través del contestador, el correo electrónico y el WhatsApp. Te recordamos teléfonos y direcciones.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email,
nochehermosa@rtva.es. Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233.
Tres medios que están disponibles, y ya sabes, 24 horas funcionando y puedes dejar cualquier tipo de comentario que te apetezca o que te sugiera lo que vayas escuchando a lo largo de la noche. Ahora, si te gusta la flexibilidad, pues puedes oírnos a través de la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Y ahora sí, vamos a iniciar esta gran aventura en modo flashback.
La Hermoteca.
La Catedral de Notre Dame de París es un símbolo atemporal de la historia, la fe y el arte. Situada en el corazón de la Île de la Cité, a orillas del Sena, este monumento gótico ha sido testigo de casi 1000 años de eventos históricos, religiosos y culturales que han moldeado tanto a Francia como al mundo. Desde su construcción, iniciada en 1163 bajo el reinado de Luis VII, hasta su dramática restauración tras el incendio de 2019, es una mezcla perfecta de arquitectura majestuosa y una ejemplar herencia artística. José Manuel, de todos los eventos históricos trascendentales en los que la Catedral de Notre Dame de París haya sido su escenario, ¿cuáles destacarías porque hayan influido en la percepción de esta construcción a lo largo del tiempo?
Nos vamos a encontrar en primer lugar con la coronación como emperador de Napoleón Bonaparte en el año 1804 y que fue símbolo de lo que es el poder imperial, un acto que estuvo cargado de un gran simbolismo, pero también que tenía ese grado de vocación tanto política como religiosa, puesto que Napoleón Bonaparte se coronó a sí mismo como emperador en la propia catedral el 2 de diciembre de 1804 y marcó una ruptura con la tradición medieval donde los papas eran los que coronaban a los monarcas. En este caso, el Papa Pío VII estuvo presente, pero Napoleón fue el que colocó la corona sobre su propia cabeza, es decir, que él se quería mucho, reafirmando de esa forma lo que era la autoridad absoluta que iba a tener. Y es un acto que consolidó a Notre Dame ya no solo como un punto clave para lo que es la historia de Francia, sino también el vínculo con lo que constituía y era la era napoleónica y el poder político de la época. Igualmente, un acto muy importante, para mí, fíjate, Pilar, incluso más importante que la coronación de Napoleón como emperador, que fue en el año 1909, la beatificación, nada más y nada menos que de Juana de Arco, aquella que fue injustamente quemada por un descerebrado, y esa beatificación la lideró el Papa Pío X y tuvo lugar en ese año 1909 en el que se honraba a la heroína Juana de Arco, heroína francesa, que lideró a las tropas contra los ingleses durante la Guerra de los 100 Años. Y Juana de Arco, que estuvo profundamente vinculada a lo que era el cristianismo en Francia y también, por qué no decirlo, al nacionalismo francés de la época de la Guerra de los 100 Años. También tiene un marcado acento con la Revolución Francesa en un periodo de transformación en el que los revolucionarios, es cierto, que la apagaron, la tomaron con lo que era la catedral y rompieron, por ejemplo, las estatuas de los reyes de Judá, creyendo que eran los reyes de Francia, y también la despojaron de un montón de tesoros. Pero la quisieron convertir en una especie de templo de la razón durante un periodo breve y también en ese momento de anticlericalismo extremo afectó a lo que era la percepción que tenía el ciudadano francés de la propia catedral. Otro hecho relevante, la Segunda Guerra Mundial, cuando fue símbolo de la resistencia y la desobediencia general en la que se desatendía las normas que imponía el propio Hitler y que se salvó de la, destrucción gracias a la desobediencia del general alemán Dietrich von Schottlitz, el cual desatendió las órdenes del propio Hitler de arrasar con la ciudad, incluida Notre Dame, es decir, no lo cumplió. Y finalmente el incendio de 2019, Pilar, que quizás es algo que hemos visto todos en directo, que contemplamos cómo ardía, cómo se caía la aguja de la catedral, que fue, fue horroroso ver aquello, y que han podido casi en tiempo récord restaurarla gracias a donaciones de todo el mundo. Yo creo que ahí ha habido de todo, desde pequeñas aportaciones hasta aportaciones muy grandes, y son los hechos que creo yo que son los más destacados y los más importantes. Habrá habido otros más, sin duda, pero no tan relevantes como estos que he querido mencionarte.
Y Jesús, las gárgolas y figuras quiméricas añadidas en la catedral, a ver, son elementos icónicos que han alimentado la imaginación de generaciones. ¿Tenían algún propósito inicial? ¿Y qué simbolismo encierran que haya contribuido al misticismo de este edificio?
Bueno, las gárgolas siempre han sido unos elementos controvertidos de las catedrales, ya que en un principio se podría pensar que tiene un poco sentido que unas imágenes casi demoníacas, más bien monstruosas, pudieran estar en un edificio dedicado a la religión, y más cuando todo ese tipo de figuras evocan o nos trasladan a elementos quizá infernales por las formas que tienen y por la descripción que se hace en documentos muy antiguos, bíblicos por supuesto y otros documentos religiosos, de los habitantes de inframundo. Sin embargo, este tipo de elementos tienen, además de la función propia, que es la de eliminar o desaguar la lluvia que pueda caer en la parte de arriba del techo de las catedrales, pues tienen también unos significados simbólicos que, depende de a quién le preguntes, te puede dar uno u otro. Si le preguntas a alguien relacionado con el esoterismo, empezará a decir que esas imágenes, esas gárgolas, son una representación clara de una conexión que hay entre lo divino y lo humano, o lo que es lo mismo, entre el cielo y el infierno, evocando una especie como de yin y de yang. Todo está junto y por ello se representa precisamente en un edificio religioso. Si le preguntas a personas más cercanas a la religión católica y cristiana, pues te podrán decir que, por un lado, estaría el ejemplo o la ejemplificación de que la religión es capaz de someter tanto que hace que incluso los personajes infernales se sometan al mandato del Dios supremo, de nuestro Dios, del Dios del cristianismo. Y también habrá algunos que aseguren que son figuras las cuales están destinadas ahí como guardianes para evitar cualquier tipo de maleficio. ¿Qué mejor para detectar un maleficio infernal que alguien que viene del infierno, que pueda colocarse allí sirviendo, en este caso, al bien, que es a la iglesia? De tal manera que esas gárgolas estarían asustando a esas maldiciones que podrían llegar del exterior. Lo que está claro es que quien asustaba primero eran las personas que siglos atrás miraban a esos grandes edificios y veían esas grandes cabezas deformes, con bocas o con hocicos como de animales, con alas más bien como si fueran murciélagos, en algunos casos otros con grandes colmillos, otros con grandes ojos, con una especie como de posturas en las cuales incluso desafiarían al máximo de los rigores en cuanto al pudor se refiere en ese tipo de edificios, pero ahí están. Las gárgolas en el contexto medieval, ese significado espiritual y psicológico que tenían, hacía que cualquiera que mirara a ellas y preguntase, lógicamente, al párroco del lugar, pudiera inventarse la historia que más quisiera. De hecho, hay muchísimas leyendas en torno a personajes diabólicos, los cuales, una vez que se posaron en ese techo de esa catedral, quedaron tan subyugados por Dios que se quedaron de piedra. Y ahí se mantuvieron, como un ejemplo del poder que tiene Dios sobre el infierno. Ahora, decir, no tocarás ningún edificio religioso si no te convertirás en piedra. Y ahí ya se empieza a evocar las historias de la Biblia, de las estatuas de sal, de vuelvas hacia atrás, le mira, etcétera, etcétera, que todos recordamos, ¿no? Luego hay otro personaje que son las quimeras. Un arquitecto, que es Violet Leduc, que fue encargado de la restauración de Notre Dame en el edificio en el siglo XIX, agregó unos elementos diabólicos o monstruosos más que cumplen esa función, además de las gárgolas que estaban al principio. En esa reforma se añadieron más todavía. Algo que pareció un contrasentido. Tenía ya Notre Dame bastantes gárgolas como para hacer una reforma y añadirles más todavía. Sin embargo, este arquitecto pensó que esa inspiración que él tenía sobre ese bien y ese mal hacía que se pusieran algunos de estos personajes más, como no desafiando a la religión, desafiando los mandatos, ni siquiera los estándares de la época, sino diciendo, tratando de mandar un mensaje al mundo: Notre Dame todavía es capaz de someter desde la religión más a la maldad. ¿Cómo? Coloco más figuras de piedra demoníacas ahí arriba, quietas, haciendo que el trabajo que deben hacer, eliminar el agua y sobre todo guardar de los maleficios. Con lo cual, esa contribución a la imagen de Notre Dame, de majestuosidad religiosa, fue todavía mucho a más. Algunos piensan que puede ser esas gárgolas un puente entre lo terrenal y lo espiritual, ya que, bueno, recordemos que hay incluso relatos en texto, novelas, las cuales hablan de esas gárgolas que durante la noche cobran vida y que vuelan por todos los cielos de la ciudad donde están, en las catedrales donde están, guardando así a los ciudadanos de las fuerzas demoníacas, y que después durante la mañana, los primeros rayos que despunta el alba, tienen que estar allí en el lugar, porque si no, se convierten en piedra en mitad de la calle. Tienen que terminar allí arriba, en el techo. Podríamos decir muchísimas historias más, pero la importancia de las gárgolas es que no deja indiferente a cualquier persona que ve eso en un edificio religioso, algo que choca, pero que está ahí.
En cuanto al incendio de Notre Dame, ocurrido el 15 de abril de 2019, parece que fue ayer, pero ya ha pasado cinco años casi. Marcó un antes y un después en la historia reciente de la catedral. José, ¿cómo ha repercutido en su historia y qué aspectos claves se destacan del proceso de restauración?
Hay que decir que la catedral, bueno, pues tenía más de 850 años de historia, bueno, lo sigue teniendo, por supuesto, y yo creo que las imágenes de ver la catedral ardiendo causó una sensación en todo el mundo que fue tremendo. Ya no solo porque se quemara una catedral tan conocida como la francesa, sino también por lo que significaba, por lo que implicaba, porque es una imagen muy icónica. Entonces, claro, cuando se veía que se estaba quemando, uno se quedaba muy impactado, sobre todo primero por los daños físicos. Fíjate que la techumbre que tenía Notre Dame le decían el bosque. Y le decían el bosque porque era un entramado de vigas de madera que tenían muchos de ellos siglos de antigüedad y había muchísima madera. El problema, que no había sistemas de detección de incendios. Con el problema, valga la redundancia, que yo te podía generar, que te podía crear. Los sistemas ignífugos, pues evidentemente aquí no se puede hablar de un sistema ignífugo, porque aquello ardió como si fuera papel.
A ver, que era madera.
Claro, era madera, pero aún así tú puedes someter la madera a un proceso ignífugo y lo puedes aislar y no hay problema. La cosa es que estamos hablando de una catedral muy antigua y como tal...
Bueno, pero el tiempo pasa y claro, previsión es importante y fundamental, claro, teniendo en cuenta que son madera y que puede ocurrir un incendio.
Se acaba degradando.
Haber puesto lo que has comentado inicialmente, ¿no? Un sistema de detección.
Claro, y luego la aguja, sobre todo la aguja, que sabéis que cuando se vio ardiendo y cómo caía y el calor extremo que se formó, porque claro, aquello es que era una pira de madera ardiendo, ¿no? Entonces dejaron prácticamente reducida a escombro, además la techumbre se cayó.
¿Era habitual utilizar la madera para coronar
catedrales? En este tipo de catedrales sí, es que estamos hablando de catedrales de Centro Europa y ahí, claro, nieva. Y como catedrales donde cae la nieve, siempre hay que hacer tejados a dos aguas para que el peso no pueda hundir las bóvedas.
¿De madera?
Claro, de madera, que era el material que más se utilizaba en la época. Hemos de darnos cuenta de algo, 850 años. 850 años son, bueno, es que no existía, como nosotros podríamos decir, una industria metalúrgica masiva como para decir, pues voy a meter vigas de acero, venga, que sería impensable por el peso. No. Pero en aquella época era la madera.
Pero hay muchas construcciones en catedrales que es cierto que son mediante unas tirantes de piedra, que son, pues, se juega con los arcos de medio punto.
Son los abofantes, los que apoyan.
Pero son otro tipo de construcciones que en este caso son más costosas que la madera, que es una forma muy rápida de culminar una iglesia.
Y luego también depende del clima, porque tú te vas aquí a la catedral de Sevilla, o te vas a la catedral de Cádiz, o te vas a la Catedral de Granada y ahí no te vas a encontrar tejados a dos aguas.
Sí, solamente tienes que ver la diferencia entre nuestro sur y el norte.
Claro.
Cuando he viajado ya al norte, en casi todos los sitios, la madera se impone como un material normal de uso. Sin embargo, aquí en el sur es muy difícil que veamos madera.
Los Ángeles, ¿no? Como
es
ardido, porque la mayoría de las casas...
Fíjate, claro, por ejemplo, se usa la madera.
Entonces, depende del sitio, depende de las costumbres arquitectónicas, depende del costo que también le ponga no es lo mismo hacer unos tirantes, unos arbotantes de madera, ni hacer o el coste, ni siquiera una cúpula, que hacer un tejado dos aguas con una viga o dos, tres vigas de madera, que son eran mucho más baratas y más accesibles que la propia piedra. También se subía de forma más fácil y aguantaba un buen peso. Por lo tanto, era un material fácil de conseguir, barato de trabajar y funcional. Pues oye, ¿cómo funcionaba?
De hecho, el mismo problema que ha tenido la catedral parisina la pueden tener otras muchas catedrales. De hecho, a raíz de ese problema, fijaos que en muchas ocasiones que se dicen que o se mira un poco a España con cierto desdén, precisamente las catedrales españolas son las que más modernas son en ese sentido. La catedral de Sevilla, por ejemplo, tiene 3.670 sensores contados, ¿eh? Y aquí se declara un incendio y se descubre rápido, pero allí no, es decir, no tuvieron esa previsión, es cierto, ¿no? Y mira que en muchas ocasiones ya no solamente hablamos de templos religiosos, que lo son, ya hablamos de templo turístico, porque también lo son, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Entonces hay que tener un poco, hay que cuidar un poco con ese patrimonio. Se declaró una emergencia de patrimonio global porque el incendio lo que hizo fue señalar, acusar, no a los responsables, que ya sabemos que fue un señor que le saltó un arco de al estar soldando allá arriba, sino que simplemente la vulnerabilidad que tienen este tipo de elementos, este tipo de monumentos, ante este tipo de desastre, que hay que preservar esta vulnerabilidad, que se organizó rápidamente diferentes campañas de donaciones en todo el mundo para que se pudiera recoger dinero a fin de arreglar todo el desaguisado grandísimo que provocó ese incendio. Y lo que existió rápidamente fue un compromiso de restauración por parte del presidente francés, de Emmanuel Macron, para restaurar en un plazo de 5 años, que ya era correr, todo lo que era la catedral, sin escatimar esfuerzo. Incluyó arqueólogos, artesanos, expertos en restauración, recuperar materiales tradicionales, todo lo que fuera posible precisamente para esto, teniendo en cuenta que había que reconstruir la aguja, la famosa aguja, que había que preservar las esculturas y las vidrieras, que de paso ya las han limpiado, que falta las hacían. Y sí, vamos, la cosa, vamos a llamarla por su nombre, ¿no? Y luego...
Porque no tienen un mantenimiento, que claro, decir, hay
que,
una...
Es que no las limpiaban.
Tampoco.
Allí tienen la Saint-Chapelle, que es preciosa, dicho sea de paso, porque es que imaginaos una catedral que no está hecha con vano, es decir, que no está hecha con lo que son, ¿cómo se llama estas cosas? Muretes de piedra, sino que en vez de muretes de piedra lo que usa son arcos para descarga, que es por donde descarga la fuerza, precisamente la presión, y son vidrieras, y es maravillosa, y no hay, digamos, una técnica de limpieza que las mantenga, ni que vea que el plomo se está degenerando, que el plomo se agujerea con el paso del tiempo. Con estas cosas hay que tener un poquito de más cuidado. No es recriminarle en este caso a patrimonio francés que tenga más cuidado de sus elementos, ni mucho menos. Oye, que nosotros también adolecemos de también falta de cuidado de otras cosas, pero sí es verdad que cosas que son así, de este tipo, de que tienen un calado tan hondo a nivel emocional en la población, que se visita tanto, que lo estáis explotando como un elemento cultural pero turístico, como pasa en otras partes del mundo, pues sí es verdad que merece un poquito de más cuidado, de más atención, ¿no? Y aquí, oye, pues no hubiera venido mal. Hubo una colaboración global en todo el mundo. Hemos visto cuando se inauguró, la reinauguró mejor la catedral, como había personalidades de todo el mundo, de España no había nadie, por cierto, y aquí es donde nos encontramos también con las implicaciones que tiene, ¿no? Las implicaciones culturales, cómo se ha organizado todo, cómo se ha mejorado la iluminación, cómo se ha limpiado la piedra, es decir, ha sido un modelo de preservación patrimonial, pero también es cierto que fue un modelo de preservación patrimonial debido al desastre que sufrió, que es a lo que nunca se debió de haber dado lugar.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
De las decisiones que se tomaron, Jesús, durante la restauración de Notre Dame, ¿cuáles destacarías por su importancia a la hora de preservar su diseño original y devolver al templo esa apariencia histórica manteniendo su esencia como símbolo cultural y religioso de Francia? ¿No hubo ninguna propuesta para modernizarla?
Bueno, sí hubo por modernizar los materiales con los cuales se emplearon para tratar de dar el máximo empaque del pasado a una construcción que además tenía que conservarlo así. No se puede medio destruir una catedral y decir, ahora venga, hacemos un solar aquí y construimos algo en plan moderno y... No, pues estamos hablando de un edificio que es patrimonio de la humanidad y que además pues es uno de los emblemas de Francia. Con lo cual, lo que implicó fue un estudio bastante pormenorizado, no solamente del estado que tenía la catedral antes del incendio, que era importante recopilar la máxima información mediante fotografías, vídeos, planos, etcétera, sino una forma de decir, oye, mira, que no nos pase lo mismo. Vamos a tratar de utilizar el material, pero hagamos para que, aunque se utilice un material que pueda dar la apariencia de antiguo, sea nuevo y podamos impedir que se repita otra vez la historia de este maldito incendio que casi termina con la catedral. Por lo tanto, empezó todo por un elemento aguja, el elemento icónico que se diseñó en el siglo XIX, la parte de arriba más superior, ha sido realizada mediante métodos tradicionales, madera de roble, yo creo que esa altura de 93 metros incluye un gallo nuevo, que bueno, tiene un simbolismo importante, pero lo importante es que tanto el techo como las vigas sí se hicieron respetando el material antiguo que se utilizó, roble. Para ello hubo una gran controversia en lo que voy a decir, mucha, bastante, porque tuvieron que talarse 1200 árboles, robles, para obtener la madera. ¿Qué controversia hubo? Lógicamente las asociaciones de protección de naturaleza diciendo, pero vamos a ver, para reconstruir esto hace falta talar 1200 árboles. Bueno, hay que decir dos cosas en descargo de los profesionales franceses. La primera es que esos árboles se seleccionaron cuidadosamente y fueron talados de manera que se impidió y mucho que tuviera un impacto negativo sobre la naturaleza. O sea, se obtuvo madera, sí, de roble, claro, pero se trató de talar el roble adecuado, que tuviera una serie de características adecuadas y que se pudiera reponer con facilidad. Vale, ya sabemos que el roble tarda centenares de años en reponerse, sí, pero si nos ponemos en ese plan, cualquiera que hace una barbacoa e incendia un bosque de 500 hectáreas, creo que ahí está mucho más daño, ¿eh?
Lo que comentaba Pilar, ¿no? El incendio de Los Ángeles, por ejemplo, eso se ha llevado por delante, pino se ha llevado todo el mundo.
Claro, entonces, se talaron 1200, vale, se hizo con cuidado. Al menos se hizo consciente, de una manera consciente, que se obtenía la madera, pero que se tiene una contraprestación. Luego, las torres y las gárgolas, que fueron limpiadas, y esto es importante, la limpieza tuvo que ser meticulosa para intentar restaurar el valor anterior sin perder la calidad ni del elemento arquitectónico, ni de la escultura, ni mucho menos de la direccionalidad que tenía la misma. No vamos aquí a romper o a tratar de limpiar más una parte para que quede como desvía la cara a la izquierda, cuando resulta que cuando miras el edificio te das cuenta que hay un pegote. No, se trató de hacer de la forma más correcta posible. Luego, las vidrieras y los rosetones, aquí sí hubo un problema además gordo. La razón es sencilla, ese vidrio, tratado siglos muy atrás, La técnica que se utilizó, pues no, hacia las técnicas actuales no se reproducía de la misma forma, con lo cual ahí no pudo haber una sustitución. Tuvo que haber una restauración del vidrio quemado. Se tuvo que buscar una serie de profesionales y de personas que estaban muy cercanos a la producción del vidrio artesanal para que ellos pudieran analizarlo de forma pormenorizada y decir, esto se aplica a esto y vamos a limpiarlo así. Eso tuvo buen resultado. Luego, eso sí, algunas vidrieras tuvieron que modernizarse, porque obviamente en un incendio el cristal tiende a estallar en determinadas condiciones de temperatura. Afortunadamente no fue toda la vidriera, pero sí hubo algunas que se perdieron, se agrietaron, estallaron, etc.
¿Y se derrite?
No llegó a la temperatura de derretimiento por una sencilla razón, porque como el techo se cayó, aunque había una temperatura alta, no era suficiente para que el vidrio se fundiera. Pero sí había daños estructurales, sí estallaba o se agrietaba. Hasta ahí sí, que un paso previo allá de decir, pues la fusión, ¿no? Y sí se tuvo que modernizar alguna de ellas, y aquí sí ha habido cierta controversia porque, hombre, los más puristas pues han dado cuenta de los detalles, han dicho, que no podemos hacer otra cosa, ¿qué hacemos? ¿Vamos para atrás el tiempo con una manivela? No podemos hacer otra cosa, lo siento, mire usted. Bueno, hubo un plan alternativo, y era que las vidrieras originales se trasladarían a un museo y se colocarían otras vidrieras que fueran más modernas. Pero esto se desestimó en un principio. ¿Por qué? Pues se trataba de restaurar Notre Dame a un estado lo más parecido al anterior. Si yo cojo, quito las vidrieras, algo que además entra luz, color, etcétera, las quito para allá en los museos, aquí pongo otras, volvemos a lo mismo. Los más puristas dirían, ¿y esto qué es? Y las que estaban antiguas, no, están en un museo. Las quiero aquí, pintan en un museo. Con lo cual eso se desestimó. Pero bueno, después, en los espacios exteriores sí ha habido, ahí ha habido más controversia, mucha más. Porque pretenden construir de aquí a 2030, la catedral ya se ha terminado, pero el exterior falta todavía por reformar. Se quiere hacer un parque fluvial, plantar árboles, en fin, darle otro aire a aquello. Y bueno, veremos lo mismo, los puristas, que vamos a colocar un parque, esto es un edificio religioso y tiene que tener la estructura que tenía el edificio antiguamente.
Ni un metro más, ni un metro menos. La originalidad.
Exacto.
De entonces.
En fin, se ha intentado equilibrar la tradición y la modernidad, pero en este tipo de edificios es muy difícil.
Es complicado. Entiendo que la reconstrucción de las áreas más dañadas de Notre Dame, como la aguja y las vidrieras de rosetones que ha comentado Jesús, enfrentaría enormes desafíos técnicos, logísticos y sobre todo emocionales, ¿no? ¿Cómo se abordaron estas dificultades y qué métodos se utilizaron? Es decir, ¿combinaron técnicas tradicionales con los avances innovadores existentes en la actualidad?
Sí, la verdad es que sí. Usaron lo primero esas técnicas que se utilizaban antaño. Se quiso hacer todo exactamente igual. Hubiera costado...
¿Y eso se tiene información?
Sí, de los artesanos de la época, sí, y mucho trabajo porque así se sigue haciendo en determinadas circunstancias, se sigue haciendo como se hacía antaño, entonces se sabe, ¿no? Pero es importante que estas técnicas que han sobrevivido hasta hoy, pues han sido las que han cogido... lo que son los encargados de todo lo que ha sido la restauración y han tirado de lo que es carpintería medieval utilizando el diseño original que se tenía en los planos y demás, ¿no? Y como comentaba Jesús, bueno, pues los carpinteros han sido todos trabajos especializados en madera a mano, respetando todas las técnicas y la autenticidad con la que se hizo el trabajo. La aguja es una réplica total de la que cayó, con los mismos 93 metros de altura, según la aguja diseñada por Eugène Violet Leduc en el siglo XIX. Es decir, es una auténtica joya en el cómo y en la razón, por primero, por la que la han hecho, porque evidentemente no hay nada más loable, y luego en cómo la han hecho siguiendo esas técnicas. Y la restauración de las vidrieras ha sido otro ejemplo, porque, bueno, sí es verdad que el calor lo que ha hecho es fundir el plomo que une la junta. Entonces, eso puede hacer que, bien es verdad, como también decía Jesús, que no ha sido suficiente como para fundir el cristal, el vidrio, pero sí es verdad que es suficiente para provocar ese daño en el emplomado. Ha quedado bien, tienen un diseño complejo, ha quedado bastante resanado todo por esa contaminación por plomo que tenía y se han restaurado las vidrieras respetando también el diseño original y surgieron esas propuestas que decían, no, venga, vamos a sustituirla, pero al final ahí están. La limpieza es muy importante, la limpieza de todos los elementos que se han deteriorado, la han limpiado. Y por ejemplo, el polvo de plomo ha sido quitado del medio, con lo cual se ha avanzado en la restauración y se han quitado elementos tóxicos, puesto que sabéis que el plomo es muy tóxico. Y igualmente ha habido otros desafíos a los que se han tenido que enfrentar, como en áreas que estaban muy dañadas. El presidente Macron además prometió que se iba a acabar la restauración antes de los Juegos Olímpicos de 2024, que ya tenía muchos gastos para esa época, y simultáneamente se han ido acelerando procesos, se han ido poniendo restricciones de seguridad, como por ejemplo esos valores de plomo, que lo han respetado muchísimo para que no haya problemas. Pero el santo y seña, bueno, ha sido ver la catedral de nuevo, ¿no? Ha sido verla nuevamente inaugurada. También extrañó que el Papa no fuera. Aquí no, vamos también haciendo el repaso de las extrañezas. Pero es cierto que el desafío que ahora ha surgido ha sido la modernización de los sistemas de seguridad que tiene la catedral para que esto nunca vuelva a pasar.
Que hacía falta. Sí. Jesús, durante la construcción de la catedral de Notre Dame, que comenzó en 1163, surgieron varias circunstancias que contribuyeron al desarrollo de rumores sobre una posible maldición asociada al templo. ¿Qué tipo de relatos marcaron esos primeros años de este ambicioso proyecto arquitectónico?
Bueno, el primero tuvo que ver con la reutilización de materiales antiguos, en su mayoría piedras. No solamente se extrajeron de algunas canteras de alrededor de París, sino que también dicen que se utilizaron algunas piedras de la demolición de un templo romano que había en el lugar donde estaba la catedral, como otros tantos templos romanos que también están, o estaban, mejor dicho, antes que iglesias y catedrales actualmente en toda Europa, ¿eh? Eso no es algo que tengamos que nos extrañemos, porque hay muchísimas muchos templos romanos, que o bien el solar o bien las piedras han sido utilizados para construir catedrales e iglesias, ¿eh? Y en este caso, pues, había unos rumores en los cuales, pues, aseguraban que la utilización de esa piedra traía consigo una maldición para Notre Dame. Porque claro, era un templo pagano, un templo anterior, de una cultura religiosa anterior a la cristiana. Eso no se podía permitir. Sin embargo, los constructores dijeron que, oye, que es material y costo es costo. Si se podía utilizar ese material y se evitaba elevar el costo de la catedral, mucho más dinero que podía quedar para otros elementos que eran necesarios durante la construcción. Así que la reutilización se llevó adelante. Pero todo eso empezó a tener una serie de connotaciones que no estuvieron exentas de una leyenda negra, de etiquetar con una leyenda negra a Notre Dame. Hubo muchísimos accidentes durante la construcción. Jolín, es que vamos a ver, en 1163, pues la seguridad en el trabajo, allí no había prevención de riesgos laborales. Tú llegabas allí y con una polea, alguna cuerda mal hecha, se caía una piedra en unos trabajadores que estaban abajo, que no tenían ni idea de lo que había encima de ellos, y adiós los trabajadores. Allí no había otra historia. Entonces, lo que pasa, claro, que aquí, en este caso, la maldición va por barrios, ¿no? Mientras que en un sitio dicen, bueno, pues esto está maldito, ¿por qué? Porque se han conseguido piedras de Roma, de un templo romano. Ah, están colocadas, han muerto tres trabajadores. Eso por las piedras de los romanos.
Era una superchería.
Una forma de mantener la superchería en algo que era totalmente inútil, pero que
por asociarlo a...
Claro, pero que trascendió con el tiempo. Y eso trajo otra serie de maldiciones que también estaban relacionadas con los propios constructores. Hay una relacionada con un herrero, con Biscornet, el cual también se hablaba de una relación con el diablo. Luego de los propios constructores, los arquitectos más bien, que claro, no se podían ir a explicar en aquella época cómo había una construcción que podía haber sido hecho tan rápida y con tanta fuerza y firmeza que no la destruía prácticamente nada. Eso tiene que ser obra del diablo. Allí todo, el diablo estaba siempre, el pobre mío, el diablo está diciendo, tío, dejarme ya en paz, no nombrarme más, que me tenéis harto ya, que yo no tengo la culpa aquí de todo. Ya la culpa a otra persona, a otra gente, ¿no? Pero bueno, la catedral de Notre Dame tenía un simbolismo importante, una época donde también había un cierto mar de fondo, una edad media, donde estaba una transición entre una cultura religiosa muy férrea al principio para después dar paso a un poquito más de suelto la mano después, que no fue así, que después llega la Inquisición, etcétera, etcétera, no para que se montó. Pero sí, una época de transición en medio, donde dio pie a todo este tipo de habladurías, que como esta, otras muchas catedrales, ¿eh? Pero que quedaron en el acervo popular y en la historia y en los mitos y leyendas de esta catedral. De hecho, se decía que el incendio de 2019 fue porque se cumplió no sé cuántos años de no sé qué maldición que también está relacionado con la catedral de Notre Dame. Y eso dio la vuelta al mundo. Que cuando leí la noticia, digo, no tengo otra cosa más que escribir de maldiciones de la catedral. Se ha incendiado, ya está. No tiene nada que ver con la maldición. Pues también dio pie a que en 2019 resucitaron las maldiciones de Notre Dame.
Esa figura, por ejemplo, la del herrero Biscornet, junto con las leyendas relacionadas con el diablo, han jugado un papel crucial en la construcción de ese imaginario popular que rodea la catedral de Notre Dame. ¿Qué reflejan estas historias, José Manuel?
Notre Dame, como bien dice Pilar, tiene un montón de leyendas, pero cuenta la leyenda de Biscornet que él era un herrero que tenía que hacer las puertas de la catedral, y el hombre pues estaba realmente, yo te diría que agobiado, porque es que no llegaba a tiempo, y al final, viendo que el tiempo se le echaba en lo alto, dice, mira, lo voy a tener que dejar. Entonces se le ocurrió algo, dice, ¿y si hago un pacto con el diablo y a cambio de mi alma él me acaba las puertas? Ya está, ya lo tengo hecho. Y eso hizo. Y cuentan que las puertas al día siguiente estaban acabadas, unas puertas imponentes,
de un día para otro.
Perfectamente labradas, las puertas de Notre Dame, ahí están, nada más que verlas. Pero cuenta la leyenda que las puertas no se podían abrir. No se podían abrir porque en un templo sagrado las puertas estaban hechas por el mismísimo diablo, y que tuvieron que rociar las puertas de agua bendita para que las puertas se pudieran abrir. Y de esa forma, la figura del
diablo...
Pero
que se pudieran abrir, ¿te refieres a que debido a que eran construidas por el diablo,
no se podían... Vale, claro, solamente...
Que no funcionaran.
Que no es que no funcionaban, simplemente que solamente las podía abrir el diablo. Y cuando ya las rociaron de agua bendita, ya es cuando se quedó, digamos, apta para todos los públicos, apta para que se pudiera entrar, ¿no? Tiene mucho simbolismo porque lo que refleja es los miedos de la época, los pactos con el diablo, ¿verdad? Que eso está ahí, siempre ha estado pendiente, el temor al pecado, que también dentro de una catedral es muy típico, y el valor de lo sobrenatural, porque el aura mística de Notre Dame siempre ha estado de por medio. Y luego también la relación que tiene Notre Dame con el diablo, porque más allá de la historia de Biscornet, también se ha hablado de esa arquitectura diabólica, con las gárgolas como elemento diabólico, no como hechos por el diablo, ni mucho menos, las creencias que antiguamente representaba a dragones o a un dragón que tuvo que ser atado a la propia catedral y que allí se quedó atado el dragón. O por ejemplo, cómo ha inspirado estas historias a otros escritores, como por ejemplo Víctor Hugo, cuando escribe Nuestra Señora de París, que a lo mejor así no os dice nada, pero si os digo Quasimodo, ya el jorobado de Notre Dame. Bueno, pues el jorobado de Notre Dame es una historia que está vinculada a la obra de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, del año 1831, y que habla precisamente de este tipo de historia y de este tipo de personajes. Y esa persistencia es la que ha hecho que, bueno, la figura de Biscornet, la figura de la gárgola, Quasimodo no, porque Quasimodo era bueno. Así, ¿verdad, Jesús? Tú que has visto la película.
Era bueno.
Entonces, y Esmeralda era la que era un poquito más de cabeza ligera.
Recuerda un poco a Frankenstein. La historia un poquito, la boca un poquito a Frankenstein. No es lo mismo, pero bueno, lo recuerdo.
No es lo mismo, pero en cierta forma. Y se convierte en, no ya solo en un monumento arquitectónico, que lo es, sino también en un lugar que está lleno de misterio, como hemos visto. Está lleno y está cargado de significado espiritual, que es importante. Y ha contribuido también a desarrollar algunos enigmas, como por ejemplo, pues ese antiguo templo druida que estaría en las profundidades, en los sótanos de los sótanos de los sótanos de los sótanos de la propia Catedral de París.
Bueno, al principio se mencionaron algunos de los eventos históricos más trascendentales en los que la Catedral de Notre Dame ha sido escenario. Centrándonos en las tragedias como la Revolución Francesa y el incendio de 2019, ¿qué papel han desempeñado en la consolidación de la percepción de Notre Dame como un lugar asociado a la mala fortuna?
Bueno, es que la verdad que un símbolo icónico muchas veces es atacado precisamente por lo que representa a la población y a la sociedad de la época. Y Notre Dame, ya hemos visto aquí con el incendio lo que ha supuesto para Francia. El presidente Macron 5 años la reconstruyó, muchísimas personas que han puesto dinero de fuera, incluso de Francia, para su reconstrucción, mecenas que han dado dinero, que han donado para reconstruirla. Porque no estamos hablando solamente de un templo cristiano religioso, estamos hablando de un símbolo para la ciudad. Entonces, durante la Revolución Francesa, claro que se atacó a ese símbolo. Estamos hablando que en una época donde la monarquía y la iglesia iban de la mano, la revolución debía de derrocar todos esos símbolos. ¿Cuál es uno de ellos? No solamente el palacio, en este caso del rey, sino el palacio del que apoya al rey, Notre Dame como catedral. Y sí, sufrió muchísimos ataques. Elementos interiores que fueron destruidos, saqueados, también en muchos casos, la profanación del espacio sagrado, el cual, bueno, pues se intentó que fuera un templo de la razón, o sea, que no fuera un lugar sacramental, sino que fuera más bien un lugar para reunir el pueblo. Y así evitamos todo ese tipo de cosas. Luego, en cuanto a la Revolución Francesa, allí hubo, se cuenta, que hubo bastantes... se pasaron un poquito con algunas de las ejecuciones que se realizaron dentro de ese espacio. Unos juicios que fueron, en este caso, ligeritos de en cuanto a las normas, a las leyes, porque era una época en la cual pues la ley estaba en el pueblo, imperaba la ley del pueblo, la ley de la revolución, y era lo que había, y todo aquel que era contrario a la revolución, pues ya sabemos lo que pasaba. Y aquí sí se realizaron, sí se llevaron a cabo algunos que otros juicios y sentencias de muerte en este edificio. Esa destrucción de los documentos icónicos del pasado recuerda un poco a la destrucción, en este caso por la acción del fuego, del incendio de 2019. Y es que también se destruyeron, desgraciadamente, por el fuego muchos elementos icónicos y religiosos que allí estaban. Desgraciadamente, pues se pudieron salvar mucho, pero desgraciadamente otros pocos no pudieron ser salvados. Con lo cual, recuerda un poco a lo que ocurrió en aquella tragedia de aquel momento de la Revolución Francesa, salvando la distancia, porque allí no se llegó a quemar la catedral, pero sí se llegó a destruir gran parte de ello. Con lo cual, ese impacto emocional y global hizo que muchas personas recordaran ese avatar de la Revolución Francesa y empezaran a pensar si no había sido todo ello producto de alguien que, un desalmado, que había metido fuego a la catedral simplemente por intentar evocar el pasado y destruir así la relación que pudiera haber entre el gobierno y la institución religiosa, cuando en Francia tampoco haya una relación muy directa. Sin embargo, eso no fue así, afortunadamente. La resistencia a dejar el paso del tiempo y la restauración fueron muy importantes. Se podía haber pasado totalmente del tema. Quiero decir, la catedral se destruyó, hubo un incendio, sí, puede dejar la estructura como recuerdo. Sin embargo, se corrió inmediatamente, bueno, mientras que estaba ardiendo, ya se estaba planificando la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Esto da una imagen de símbolo de fortaleza, no solamente del propio pueblo francés, sino del gobierno de Francia y del estamento religioso, unidos de la mano para restaurar ese símbolo y que no vuelva a pasar como ocurrió en el pasado. Con lo cual, hay una percepción en todo ello, si lo hacemos como conclusión, en la cual, por un lado, nos congratulamos de que se haya hecho una unión de todos, prácticamente casi a nivel mundial. Muchísimas otras personas de otros países dieron mucho dinero. Pero no es una reconstrucción que haya estado en centro de controversia. Y que, de hecho, hoy en día todavía se sigue con esa controversia. Siguen personas, muchas personas pensando que ese dinero que se destinó a la construcción, a la reconstrucción de aquella catedral, se podría destinar a otra serie de cosas. Los ecologistas con el tema, que siguen ahí a ultranza con el tema de los robles, muchos otros que son más puristas, que aseguran que la reconstrucción no ha sido totalmente fiel a cómo era el edificio de antigüedad, etcétera, etcétera. Como tú bien dices, seguirá, porque aquí siempre tenemos opiniones para todos. Sin embargo, lo importante es que se ha reconstruido un elemento, vamos a dejar la religión al lado, simbólico para un Estado como el francés, y algo que merece la pena visitar y ver por lo magnífico del edificio y por la historia que alberga. Ya no voy a entrar en la religión ni en la política, sino por el edificio en sí, la arquitectura y lo que representa.
Comparto algunos comentarios y reacciones que han dejado en redes sociales, concretamente en Facebook. Francia Águila dice: Napoleón para mí fue un saqueador, odiaba a los borbones, los derechos de cuna para nombraba, pero nombraba a sus hermanos como reyes allá donde conquistaba. La medida más sorprendente del Corso fue tan progre que hoy en la era del progresismo sería un escándalo. Las recompensas las proponían los oficiales y las concedían los soldados, además de un cornudo. Irene Gallardo le responde: un ladrón. Y María Isabel Alfaro: en Román, maravillosa catedral, interesante lo de las gárgolas, fueron impactantes las imágenes del incendio. Y Taya Gabriele comenta que los franceses le cortaron la cabeza al rey y poco después coronaron a un emperador en nombre de Dios y de la República. Tiene faena. En fin, la Catedral de Notre-Dame de París es un reflejo del espíritu humano, de la capacidad de crear, preservar y reconstruir. Ese incendio de abril de 1919 que devastó su aguja y su techo fue un hecho doloroso que puso de relieve la fragilidad del patrimonio artístico, marcando el inicio de un nuevo capítulo en su historia. No obstante, sigue siendo un lugar de culto y un faro cultural que trasciende fronteras y generaciones.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Después de recordar ese momento en el que se hablaba de la reconstrucción y los enigmas de la Catedral de Notre Dame, tenemos por delante 3 horas, como bien sabes. Lo primero que va a llegar son las noticias, evidentemente, con nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos van a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. La actualidad no puede faltar nunca en Canal Sur Radio. Pero quiero recordarte, ya te decía al principio que tienes ahí 3 medios, como son el contestador, el correo y el WhatsApp, pero quiero recordarte el número de teléfono. Vamos a hacerlo a lo largo del programa, cada uno de estos 3 medios, para que puedas apuntarlo por si no te ha dado tiempo. En este caso, te recordamos el número de teléfono del contestador automático.
954-467-036.
Muy bien. Ya te digo, 3 horas, la primera visita a la primera ciudad, por orden alfabético, la primera ciudad andaluza, la primera provincia, Almería. Tiene su crónica negra, como el resto de las ciudades de la comunidad autónoma. Y en este caso se habló del asesinato de la enfermera británica. Viajaremos por el universo, como también te comentaba al inicio. En esta ocasión se habló de la energía oscura, de la gravedad y también de esa extensión del universo, que será, pues yo creo que infinita. O incluso puede que haga el dibujo del infinito, a saber. Sabemos tampoco, ¿verdad?, de nuestro universo. Es tan extenso, tan amplio, tan grande, tan inmenso, que bueno, de momento la tecnología ayuda a conocer algo, pero no su totalidad. Y cerraremos el programa con Cristina Vázquez y hablaremos de la gestión del ego, que es complicado, ¿eh? Es que cuando nos llega el ego y se hace protagonista, es realmente difícil gestionar con él. Pero bueno, ahí está. 3 temas interesantes que queremos compartir contigo. Así que ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poco de música. En estas 4 horas el protagonista va a ser Víctor Manuel. Recordaremos clásicos de la música española y, bueno, internacional también. Víctor Manuel con un tema que, bueno, los que tengan más o menos mi edad seguramente que recordarán. Se titula Quiero abrazarte tanto y lo vamos a hacer como mejor lo sabemos, con conocimiento, con divulgación, con entretenimiento y con ganas de acompañarte y que lo pases bien. Música, como digo, información y enseguida estamos contigo aquí en La Noche Más Hermosa.
Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón. Dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer.